Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales, CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
En Postscriptum estaremos abordando la investigación, pedagogización, creación y vida, prácticas formativas por fuera de la escuela que será publicado próximamente. Este proyecto fue financiado por Colciencias y desarrollado por el Grupo de Investigación Gobierno, Subjetividades y Prácticas de SI de la Universidad Nacional de Colombia y contó con la participación de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de General Sarmiento de Buenos Aires, Argentina. Este proyecto elabora un marco conceptual y metodológico para abordar las prácticas formativas por fuera de la escuela e indaga sobre las principales características de algunas de estas prácticas en el país. Les invitamos para dar un maravilloso recorrido por la formación a extramuros de la escuela. Les esperamos este lunes en Postscriptum.
En este primer programa sobre la investigación, pedagogización, creación y vida, prácticas formativas por fuera de la escuela, escucharemos los elementos conceptuales de las prácticas formativas. Nos acompaña Javier Sáenz, profesor del Departamento de Sociología y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, en conversación con Jenny Carolina Ramírez, profesora de Sociología y directora del Grupo de Investigación, Gobierno, Subjetividades y Prácticas de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, hoy nos acompaña Javier Sáenz, que lideró el proyecto de prácticas formativas por fuera de la escuela y nos va a contar un poco acerca de los elementos que inspiraron este proyecto. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarte, Javier, es ¿a qué nos referimos con prácticas formativas?
Digamos que a un nivel menos académico estaría la idea de que en esta tribu occidental moderna hay una obsesión por la verdad, una obsesión por el gobierno y una obsesión por estar formando a la gente de manera permanente y en todos los espacios. Entonces, el término formación, ya entrando un poco más al sentido académico que le dimos a la investigación, lo retomo de el concepto de Bildung alemán, pero en su acepción inicial de la Baja Edad Media entre los místicos alemanes. Y es un concepto que alude a dos cosas que a mí me parecen que permiten pensar sobre el campo de la formación de una manera más potente y con más sentido ético y político. Son dos. Una es que formar, en ese sentido, se privilegia sobre educar o sobre enseñar, y se privilegia formación sobre pedagogía, porque formar alude no solamente a transmitir contenidos, sino a dar forma, a crear formas, formas de sujetos, a transformar la forma del sujeto. ¿Sí? Entonces ahí estaría como la dimensión más potente de la formación. Es decir, de sujetos encerrados en sí mismos, puede crear sujetos conectados con el mundo, conectados con los demás. De sujetos divididos en sí mismos, puede fabricar sujetos más diversos. Y la otra dimensión que tiene ese concepto en los místicos alemanes es potenciar todas las fuerzas, intensificar todas las fuerzas. Entonces, permite pensar no solamente en lo cognitivo, que es en lo que se centra la enseñanza y mucho de lo que se llama educación, sino en la percepción, en lo sensorial, en los deseos, en los placeres, en la voluntad, en la imaginación. Entonces, digamos, es un concepto que permite hacerse preguntas audaces, preguntas quizás que antes no nos habíamos hecho, sobre qué es eso de fabricar formas humanas y que formas humanas se autofabriquen.
En relación con eso que nos comentabas ahora, ¿por qué consideras importante pensar esa formación en contrapunteo con la escuela? Y de ahí la idea de la investigación de formación por fuera de la escuela. ¿Qué elementos consideras que son importantes para hacer ese contraste de la formación en relación con la escuela?
Sí, ahí digamos hay que echarse un poco para atrás para entender ese asunto, porque con el nacimiento de la escuela en el siglo XV, ese nacimiento es un acontecimiento que va criticando, excluyendo, atacando, a veces violentamente, todas las modalidades de educación distintas a las que empieza a impartir a la escuela y las que se empiezan a impartir imitando a las de la escuela para la configuración de la familia burguesa, cristiana, civilizada, etc. Entonces hay una relación de adversariedad entre la educación escolarizada, y ahí podemos incluir a las universidades, aunque siendo conscientes de sus diferencias con la escuela, pero tienen muchas cosas en común. Y entonces se da otro nuevo campo de combate, ¿no? Ya no solo el combate de la educación escolarizada como la educación que sí lleva a la moral, que sí salva a los buenos cristianos, que sí lleva a la verdad, y todo lo que está por fuera de eso y esta familia que se está configurando, pero también entonces en lo no escolar, en lo que queda por fuera de la escuela, se va creando un conflicto entre prácticas por fuera de la escuela que imitan a la escuela, ¿sí? Que imitan en sus métodos, que imitan en su forma de organizar el tiempo, de organizar los espacios, de dividir por grupos homogéneos, de establecer una jerarquía muy clara en quién enseña y quién es alumno, y prácticas de formación que preexistían a la escuela y que no fueron debilitadas, pero no fueron borradas del mapa. Sí, la formación, quizás las principales son la formación que se da en los grupos ancestrales, la formación que se da en la vida cotidiana, en la cultura popular, que tiene unas características muy distintas a las de la escuela. Podríamos hablar mucho de eso, pero quisiera señalar una que es fundamental. La escuela enseña por enseñar. Sí, la escuela, enseñar es su fin, su meta, su proceso, o educar, ¿sí? En la vida cotidiana de estos grupos y en la vida cotidiana común y corriente, no solamente de estos grupos. Por ejemplo, uno cómo aprende el idioma, uno cómo aprende a hablar. Uno no aprende a hablar porque alguien le enseña a hablar. Uno aprende a hablar porque ese aprendizaje hace parte de prácticas más amplias, ¿sí? Porque uno necesita comunicarse con los otros, porque uno necesita explicarle a los otros qué le duele, porque uno necesita incidir sobre los otros. Entonces ahí la enseñanza y la educación no es algo separado de todas las demás prácticas, ¿no? Eso es algo importante. Otra cosa que es importante en la educación por fuera de la escuela, no escolarizada y no pedagogizada, no es exclusivamente cognitiva. Articula varias de las potencias, de las fuerzas de lo humano, ¿no? Lo cognitivo y lo afectivo están muy fusionados ahí, en la medida en que uno aprende junto con gente a la que aprecia, a la que quiere, a la que conoce, sus padres o su tribu o sus mayores. Entonces ahí hay una dimensión, una interacción que es mucho más potente que la interacción que tiende a ser bastante artificiosa entre un maestro y un estudiante, ¿sí? Habría simplemente para señalar algo, y es, está el movimiento de pedagogización y escolarización, no diría que colonización en ese sentido, de la educación por fuera de la escuela. Pero también ha habido un movimiento por medio de los cuales, desde Pestalozzi en el siglo XIX, en el campo de la pedagogía, los pedagogos y los docentes se han dado cuenta que muchas de las prácticas de fuera de la escuela ayudan a potenciar, a darle más sentido a la educación escolarizada. Entonces se apropia, por ejemplo, de las comunidades de práctica, de la fusión entre lo cognitivo y lo afectivo, entre muchas otras cosas.
Tú mencionas precisamente esas tendencias de hacer educación por fuera de la escuela. Se pensaría que tal vez allí disminuirían las fuerzas de formación desde el gobierno hacia los sujetos porque no están en la escuela, pero muchas veces esas fuerzas quedan en la familia. ¿Cómo ves tú el papel que ha jugado la familia en los procesos de formación?
Ya mencionaba la familia, ¿no? Durante mucho tiempo en la modernidad occidental de esta tribu se presentaron como los únicos lugares de educación legítima, es decir, cristiana, civilizatoria, de progreso, que lleva la verdad. La escuela y la familia, pero la familia, y aquí hay que tener una mirada histórica, la familia tal como nosotros la entendemos no ha existido siempre. La familia tal como se idealizó y se trató de llevar a la práctica en esta tribu, es un proceso desde el siglo XVI también, que es el momento, siglo XVI-XVII, de institucionalización de la vida en Occidente moderno, que todo se institucionalizó, absolutamente todo. O se intensificaron instituciones que ya existían, como la Iglesia, o la Reforma y la Contrarreforma, que lejos de debilitarla, las fortaleció. Entonces, es interesante constatar que los pedagogos más influyentes del siglo XVI y XVII, Juan Luis Vives y Jan Amos Comenius, separados por un siglo, escribieron manuales pedagógicos para escolarizar la familia. En Comenius, claro, volver a la familia como una escuela. Bueno, Comenius quería volver todo como una escuela. Entonces vemos esa configuración de dos instituciones de encierro, escuela-familia, que por así decirlo capturaron a los sujetos a educar, las mujeres y los niños, porque el padre se consideraba que ya era educado por ser hombre, por la lógica patriarcal, era a él al que le correspondía educar. Digamos, hay dos cosas que yo diría sobre la formación en la familia que van en dos direcciones distintas. Una es que, pero están conectadas, el gobierno familiar, la forma de conducir las conductas en la familia, yo creo que terminó siendo más exhaustivo que en la escuela misma. Primero porque era más pequeño, el encierro era más intenso, y porque estaba mediado por el amor, por una serie de obligaciones, la obligación de ser cortés, la obligación de amar, la obligación del sexo en el caso de las parejas, así fuera solamente para concebir. Entonces ahí hay un gobierno muy, muy exhaustivo, yo creo que más exhaustivo que el de la escuela. Pero a la vez creo que el que se introdujera la pregunta y las prácticas de formación en la escuela bien pudo resultar en una moderación, por así decirlo, de la violencia del régimen patriarcal. Es decir, creo que el que hay que educar y no simplemente imponerse sobre el otro, yo creo que hizo y le puso un coto a la soberanía violenta del padre.
Además de las prácticas que tomaban lugar, o que toman incluso en el presente lugar, en los espacios de la familia, en la escuela, ¿qué otras prácticas tú crees que es importante destacar de las que han tomado lugar en la modernidad para formar a los sujetos en otros espacios que tal vez no advertimos con facilidad?
Yo creo que desde el punto de vista de las estrategias, desde lo dominante, habría que diferenciar la formación de individuos y la formación de poblaciones. Y ahí complemento un poco la pregunta que tú hacías al inicio sobre formación. Otra ventaja que tiene el concepto de formación es que permite asociar analíticamente la formación de individuos, la formación de humanos, con otras formaciones. Los humanos no son formados aisladamente, así la escuela haya querido individualizar o haya tenido ese efecto. Se forman como en procesos de formación de culturas, de formación de países, de formación de grupos sociales, de formación de territorios. Sí, entonces formación permite conectar la formación de humanos y la configuración de otras formas no humanas y la relación entre ellas. Pero bueno, una vuelta para plantear que inicialmente, por ahí hasta el siglo XVIII, más o menos, y aquí sigo a Foucault porque funciona, la formación fue más individual, ¿sí? En el poder pastoral, en las escuelas, en las familias, no introduzcamos otros temas, individualizaba, aislaba al individuo del grupo. En el modo cristiano, buscaba salvar al individuo y salvarlo en términos morales, posteriormente en términos sociales y económicos. Después cobró fuerza la formación de poblaciones. ¿Cómo formar, ya por fuera de las instituciones, más desde el Estado, desde el desarrollar conocimiento sobre la población, de crear la figura de la policía que tenía unos alcances mucho más amplios de lo que hoy se entiende por eso, es de configurar las ciudades, de regular los flujos, se busca formar poblaciones económicamente productivas y gobernables? Es el paso del pueblo a la población. Cuando usted es población, usted es un agente, se convierte en agentes que comparten los intereses del Estado y de los grupos gobernantes. Es decir, identifican sus propios intereses con los intereses de quien los gobierna. Entonces ahí hay una distinción en eso, pero está evidentemente, que es lo más interesante, y normalmente no hay como es de los derrotados, no hay mucha literatura, pero aquí logré echar manos de fuentes secundarias que fueron muy útiles y de algunas primarias, es la formación contra lo dominante, contra el Estado, contra la escuela, contra la familia burguesa, es decir, la formación desde una lógica de resistencia o contraconductual. Entonces ahí está lo que ya mencioné, los grupos ancestrales, pero hay como dos aristas que creo que vale la pena mencionar, solamente mencionar. Está la formación de la clase obrera. Hay un texto sustancialmente brillante de E.P. Thompson que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra. Y entonces uno ve cómo, eso a lo que aludí antes, cómo se forman individuos y se forman en alfabetización, leyendo declaraciones de derechos humanos, se forman en lucha callejera, se forman en huelgas, se forman en economía, entre ellos. Es una autoformación colectiva. A los pobres siempre todo el mundo ha querido formarlos, pues claro, para gobernarlos mejor. Hay una relación ahí que no es siempre la misma entre formar y gobernar. Y entonces simultáneamente se va formando individuos, pero se va formando una clase social. En eso Thompson es muy claro. No usa tanto, ni como nosotros usamos, el concepto de formación, pero que la clase social se autoformó. La clase trabajadora obrera fue autoproducida. No fue una reacción ante, sí, eso que se entiende muchas veces como resistencia, que es reaccionar ante el otro, sino fue un proceso autoformativo. Y por otro lado están los procesos, las prácticas de autoformación de los jóvenes y niños contemporáneos, en que cada vez más se están autoformando entre ellos. Por esa ruptura cultural con los adultos, en tanto los niños y jóvenes intuyen o saben que van a vivir un mundo muy distinto a los adultos, hay un auge de procesos autoformativos que tienden a ser descalificados por los adultos. Claro, porque políticamente y culturalmente son una amenaza a, digamos, a la cultura clásica de la modernidad.
Justamente con esto último que señalabas, Javier, habíamos escuchado de prácticas formativas que venían de otros, ¿no? Y que actuaban un poco más como gobierno en muchos casos. Pero también tú señalas ahora que hay prácticas de autoformación, es decir, que esa formación no solo vendría de fuerzas otras, sino que también las sujetas, sujetos, estarían en procesos de autoformación y no solo individual, sino colectiva, como nos cuentas que ocurrió con las clases obreras. De pronto podrías ampliarnos acerca de experiencias que hayas estudiado acerca de autoformación.
Yo destacaría, además de las que ya nombré, de los grupos ancestrales, ¿no? ¿Cómo se forma una cultura? Sí. Una cultura se forma a través de prácticas de formación, que son simultáneamente individuales y colectivas. Es decir, que hayan persistido los grupos indígenas, que son los que yo más conozco en este país y en América Latina, es por la fuerza de sus prácticas autoformativas. Y ahí viene todo un problema estratégico y es la pregunta, ¿por qué tanto incorporamos de lo de afuera, de la sociedad mayor, que la llamaban cuando yo vivía en la sierra? Eso yo seguramente ya no se usa ese término. ¿Y qué tanto solo hacemos énfasis en lo nuestro? Ahí hay muchas diferencias entre distintos grupos. Los ICA, que fue con los que yo trabajé, se dieron cuenta en un momento dado que no podían seguir huyendo y ya estaban llegando a la Nevada, porque ellos no eran, originalmente eran del Piedemonte, y los fueron desplazando, y entonces se devolvieron y dijeron, mire, nosotros necesitamos, mandaron a una delegación en 1914 al presidente a decirle, mire, queremos que usted nos mande unos maestros, que formen unos maestros nuestros y que se vayan después para que nos enseñen castellano, legislación indígena y aritmética para que no nos tumben en los negocios. Y mandó la misión capuchina, que gobernó salvajemente, como suelen hacer las congregaciones cristianas, hasta los años 80, que los echaron de allá. Pero quisiera hacer una observación sobre el auto. La modernidad nos ha convencido que todo lo que es auto implica mayor libertad. Autonomía viene de autonomía, viene de... Entonces, hay que tener cuidado porque la autoformación puede ser, como en estas experiencias sobre las que hemos hablado, una cosa donde sí hay un grado de libertad muy alto para decidir en qué se forma, cómo se forma, por quién se forma. Como dijimos, puede ser individual y colectiva, pero también la autoformación puede ser una estrategia para profundizar en la forma en que lo están formando a uno. Entonces, voy a dar un ejemplo. La solución neoliberal a los problemas de la escuela es aprender a aprender, que la gente aprenda a aprender, como un proceso autónomo como lo concibe no solamente el neoliberalismo, sino el liberalismo. Ellos no conciben una autonomía colectiva, ¿no? La autonomía siempre es individual. Por eso el énfasis en el individuo, y eso es profundamente cristiano, si la libertad es interior. Y entonces, el aprender a aprender, supuestamente, es la gran solución, porque una vez usted aprende a aprender, pues no necesita quien le enseñe. Usted es libre, sí, usted es libre porque usted está aprendiendo, nadie lo está formando. Y resulta que no hay, voy a decir algo muy sencillo, pero el aprendizaje se da, o sea, porque la idea es si todo el mundo aprende a aprender, resuelve todos los problemas de inequidad. Sí, porque ya el capital cultural no importa tanto, las condiciones socioeconómicas no importan tanto, pero resulta que todo aprendizaje se da en un escenario formativo, en unas condiciones históricas específicas, en unos medios específicos. No es como si el aprender a aprender, el aprendizaje se pudiera separar del contexto cultural, social, político. Y, como lo dijo Margaret Mead, la brillante antropóloga, dijo, mire, aprender es muy fácil, los animales aprenden. Lo más complejo y lo más interesante es formar.
Muchas gracias, Javier. Muy interesante todos los elementos que nos has presentado hoy. Y bueno, invitamos a la audiencia para que nos escuche en nuestros próximos programas en los que estaremos ahondando en diferentes formas y casos de formación por fuera de la escuela. Buena noche para todos.
Muchas gracias, Jenny.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá y en la 100.4 FM en Medellín. En la dirección del programa estuvo la profesora Jenny Carolina Ramírez, en la producción el equipo de Radio UNAL, en la locución Alejandro Vaquero y Diana López y en la realización Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.